El otro día hablábamos con Mario Darpino, director de Nacional Puerto Iguazú. Él estuvo encabezando la cobertura de la primera vuelta y entonces un poco charlábamos sobre, bueno, qué Brasil vio él, qué Brasil es el que comenzó a observarse después de la asunción de Lula. Bueno, qué Brasil está viendo él hoy ahí desde esa enorme ventana que es Puerto Iguazú, infinitamente más cercano para un pedacito de la geografía brasileña que casi en su mayoría se pintó de bolsonarista a la hora del voto, y hablábamos con él sobre la relación tan particular que se establece en ese paso fronterizo, como en cualquier paso fronterizo. No es lo mismo lo que observamos de lejos que esa relación cotidiana, comercial, social, política, económica. Mario, ¿cómo va? Buen día.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Gustavo? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está? Buen día a todo el país, porque a esta hora te escucha todo el país prácticamente, ¿eh? Todas las 49, como estamos en periodos de sí, señor, vacaciones, y mucho personal lo tenemos licenciado, tu mensaje y este estupendo programa llega a todo el país.
Estábamos diciendo en el editorial, nos hacíamos alguna pregunta y la poníamos a disposición de todos los compañeros, de los oyentes, que es muy raro que si en realidad hay, qué sé yo, 50 millones de fascistas que votan en Brasil, en 48 horas Lula salga fortalecido, con la constitución en la mano, con el respaldo de 27 gobernadores, con gente que a esta altura te dice que a Bolsonaro... No, la verdad que yo no lo vi nunca, creo que hablé una vez con él y empiezan a despegarse de una forma bastante cínica, hipócrita y cruel, pero sí se encolumnan detrás de esto que es el nuevo mandato, el tercero de Lula, con gran apoyo internacional, con una democracia brasileña que sale más sólida, fuerte, cuando en realidad, si el país está tan partido en dos a través de matrices ideológicas, es complejo. Puede estar partido en dos en virtud de una cantidad de gente que es arriada a votar en contra de Lula a través de la única opción que tienen para talarle la base de sustentabilidad al PT. ¿Cómo se ve a esta altura del partido, 48 horas después, a ese Brasil que, insisto, para mí dejó bastante, bastante lejos el sueño de algunos de volver a la dictadura 64-85?
Y mira, primero digamos algunas imágenes de cercanía, como decías vos, las imágenes de cercanía en un estado bolsonarista como el de acá. También hubo manifestaciones en línea, porque más allá de obviamente de las imágenes que recorrieron el mundo y que nos impactaron a todos, horas después hubo réplicas, por así decirlo, muy pequeñas, muy marginales, como también lo fue lo de Brasilia, en la cual hubo piquetes, corte de ruta, en la cual, digamos, los números de acompañamiento, el acompañamiento social, inclusive, cuando vos hablabas de inclusive hasta de un cambio de discurso por parte de algunos sectores que hasta hace nada estaban con Bolsonaro, con un nivel de cinismo absoluto, lo dejaron en una profunda y profunda soledad. El acompañamiento público... Cuando Lula gana en primera vuelta, comienza a haber un movimiento realmente importante de cantidad de personas. En la dimensión de un pueblo, el pueblo brasileño no era relevante, no era gravitante, pero sí era significativo frente a los cuarteles. Eso se identificó, se generaron guardias, digamos, una guardia permanente de cientos de personas que estaban, digamos, pidiendo la intervención militar porque pensaban que, digamos, de que había el proceso democrático no había sido transparente. Eso quedó en la nada. Eso es lo que quedó, digamos, en términos anecdóticos de lo que es, digamos, la cercanía, eso quedó en la nada. Sí. La marginalidad, además, el hecho ocurrido en Brasilia es de un nivel de barbarie política, que, digamos, dinamitó toda la base electoral, la poca base electoral que le queda al fascismo. Y en esto quiero, digamos, para mí Brasil, frente a esta cercanía, también es un espejo en el cual me parece que es importante verse, ¿no?
Dale.
Porque en realidad, por más que a muchos les haya sorprendido lo de Plan Alto, la verdad los que tenemos una visión más cercana, o los que tuvimos la oportunidad de estar en el corazón de la disputa electoral, no nos sorprende. No nos sorprende porque un proceso de odio profundo que ha dejado el bolsonarismo en 4 años de gobierno en la sociedad brasileña, no nos deja, digamos, no nos deja lugar a la sorpresa. Sí. Porque veíamos este nivel de violencia, digamos, en lo discursivo, lo que tiene que ver con el taxista, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con lo que tiene que ver con aquellas personas a pie que vos decías, no puede ser lo que está pasando. Claro. Cuando yo decía que había una sociedad que estaba fragmentada y partida en dos, es porque realmente los medios de comunicación han generado un discurso del odio acompañado por un gobierno que profundizó y ejerció y se también constituyó también su propio en base de sustentación política, en base al odio. Sí. Entonces, vuelvo a decir esto, digamos, veo ese reflejo y veo, guay, muchachos, argentinos, argentinas, digamos, con los discursos del odio. Los discursos del odio no desembocan en otra cosa que en un plan alto. Uh-huh. No discurren, digamos, porque es de un nivel, digamos, insostenible el odio que a veces se manifiesta en las redes sociales. Yo voy a dar un ejemplo terrible que me llevó a mi celular y que me llevó a muchos celulares. Uh-huh. Digamos, yo era el compañero, o sea, sin medida, sin filtro, diciendo que el 2022 había sido un año estupendo porque había salido la selección masculina de fútbol campeona y porque se había muerto Edo Bonafini. Sí. Es increíble, sí. Es inadmisible. Uh-huh. Entonces, en esto como argentinos y como argentinas tenemos que parar la pelota, tener claro de quiénes están metiéndole todo el tiempo nafta de odio a nuestros desencuentros, a nuestras frustraciones personales, a nuestras dudas, digamos, porque estos mensajes del odio generan plan altos. Y en este sentido, digamos, los plan altos, muy inteligentemente, Lula da Silva los desactivó desde el minuto 1 que ganaron las elecciones, convocando a aquellos que no lo habían votado, convocando a integrar el gobierno a aquellos que inclusive lo habían metido preso.
Sí.
Entonces, generó una base de sustentación política tan amplia que cuando se sintieron acorralados aquellos que iban por la destitución de Lula da Silva, generan este acto de locura, de insostenibilidad política, y quedan definitivamente marginados.
Mario,
podríamos
plantear, Mario, nosotros ya tuvimos nuestro plan alto, que es un tipo intentando disparar 2 veces a 10 centímetros de la frente de la vicepresidenta de la Nación. El formato de la salida de esa historia, nosotros todavía estamos girando en falso alrededor de la historia del intento de asesinato de Cristina, porque hay una justicia que obviamente es cómplice de esta historia y se niega a profundizar. Pero los discursos de odio tuvieron ahí su plan alto, ¿no? Utilizando tu metáfora.
Absolutamente. Lo que pasa que en este caso tuvieron la habilidad de personalizarlo.
Bien.
Lo del plan alto no dejó, digamos, el nivel de saqueo, de ocupación, el intento golpista, la dimensión del intento golpista. Estamos hablando de miles de personas. Y atacando los tres poderes, saqueando los tres poderes, de alguna manera fue menos inteligente, por así decirlo. En el caso de Cristina, que tuvo la misma gravedad institucional y que tuvo la misma matriz, digamos, guay con aquellos que dejan desapercibido o achique o relativizan el atentado.
Sí.
Guay con aquellos, por eso. Tengamos la mirada muy justa, digamos, saquemos la camiseta al pensar de que gatillaron 2 veces en la cabeza a la vicepresidenta. Uh-huh. Esto es lo que yo le digo, digamos, esto es lo que creo que hay que realmente desandar, hay que tratar de desandar, digamos, en una apelación a aquellos que obviamente pueden tener diferencias con el gobierno nacional profunda, pero la forma de resolución nunca, jamás, es la violencia.
Exactamente.
Jamás es el crimen.
Uh-huh.
Por sí, suerte, señor. Digamos, también, para terminar con el mapa de poder, que a todos nos importa en la lectura, sacando una sola red, digamos, comunicacional, todos los medios importantes de Brasil, sacándose ANT, que siempre fue, digamos, de alguna manera la base del bolsonarismo Maduro, todo lo que hablaba de vandalismo, o sea, que básicamente es un término de que relativizó el desastre, uh-huh. Digamos, todos hablaron de terrorismo. Bien. Eso es importante. Esto es muy importante.
Sí.
Y lo otro muy importante es que el gobierno está claramente puesta la mirada en quién financió en la investigación. Y ahora empieza, en estos días, el proceso, como decía un amigo mío, la ristra de chorizo. Vos querés agarrar un chorizo y resulta que cuando empezás a tirar, empieza a ver todos los choricitos atrás, ¿no es cierto?
Sí.
Y ahora empieza el financiamiento, empiezan a ver las imágenes de la policía militar custodiando y liberando los espacios, empieza a haber mucha más clarificación sobre el tema del rol del gobernador de Brasilia. Entonces, empieza a haber también un sistema que va llevando a clarificar y a poner blanco sobre negro a muchos de aquellos que apostaron fuertemente a que lo de Plan Alto sea un éxito.
Muy bien. Mario, un gran abrazo. Me gustó mucho lo de Guay, ¿no? Me gustó. Me hizo acordar a ese discurso de Evita del 1 de mayo del 52, ¿no? Que esos insectos no se animen a levantar la mano contra Perón porque Guay de ese día. Saldré con los obreros. Guay de ese día. Bueno, y era la promesa de seguir peleando hasta el final de una persona que sabía que el cáncer lo estaba consumiendo. Pero guay de ese día, ¿eh? Guay de ese día. Mario, un gran abrazo. Gran abrazo. Escuchaste a Mario Darpino, director de Radio Nacional, Puerto Iguazú. Radio Nacional.